Yo creo que todos los peruanos estamos convencidos de que la crisis de inseguridad es el peor de los males que nos aqueja y que no estamos teniendo las respuestas que necesitamos. Pero escuchen lo que dijo ayer el ministro del Interior, Juan José Santibáñez.
Como usted bien lo ha referido, hay 20 muertos, penosamente 20 muertos, y como consecuencia de la criminalidad. En Ecuador hay 80, en Chile hay más de 120. En otros países, en donde la criminalidad internacional y transnacional también está operando, el porcentaje de criminalidad es mucho más grande de lo que hay aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque justamente como consecuencia de las acciones que está adoptando el Ministerio del Interior conjuntamente con la Policía Nacional, nosotros estamos dando una lucha frontal contra la delincuencia.
O sea que tenemos que estar tranquilos, pero ¿saben cuál es el problema? Que el ministro, además de otros defectos, no tiene la menor idea con respecto a la información de lo que está ocurriendo. Ya no, digamos en Chile, en Ecuador, en su propio país. En su propio país. En Ecuador la situación es espantosa. En Ecuador es fácilmente se va a terminar el año con 4.500 muertos por homicidio. Porque hasta hace unos días iban 4.239 muertos, señor ministro del Interior del Perú. Y en Chile está usted recontra equivocado. Porque en Chile hay la mitad de homicidios que en el Perú. La mitad. El portal Infobae acaba de publicar las declaraciones del prefecto general de Chile, encargado además de la lucha contra la criminalidad, Hugo Hager, que reporta que hasta el 14 de octubre de este año, es decir, hasta ahorita, el total de homicidios en Chile había llegado en todo el país a 721 personas. 721 asesinos. ¿Sabe usted, señor ministro del Interior, según SINADEF, que es la información oficial sobre fallecimientos y causas de muerte en el Perú? ¿Sabe usted cuál es el número hasta el 10 de octubre de este año en el Perú? No lo sabe, pues, porque ni siquiera se entera. 1.493, señor ministro de Interior del Perú. El doble que en Chile. Infórmese antes de hablar. Infórmese, porque sale a decir tonterías, porque no tiene idea de lo que está ocurriendo. Es decir, igual que el otro día, la vergüenza esta de la captura del número 2 de Sendero Luminoso en el Brian. El señor tenía Instagram, salía con sus chelas ahí celebrando. Hace años que no tiene nada que ver con esta organización. En la desesperación por atribuirse méritos que no tiene, lo que hacen son barbaridades. Y que está teniendo éxito la política que está... ¿De qué está hablando? ¿En qué país vive esta gente? ¿En qué país vive? El hartazgo con respecto a la inseguridad ha llegado a tal nivel que hoy en el Perú hay una unanimidad con respecto a que este es un problema central que requiere urgente respuesta y que ni el gobierno ni el Congreso están dando la respuesta que corresponde. Y están de acuerdo hasta la CONFIEP, desde la CONFIEP hasta las ollas comunes. Han logrado esa unanimidad que parecía imposible en el Perú alrededor de algo. Todos estamos hartos de la inseguridad y estamos hartos de la incapacidad del gobierno y del Congreso de enfrentar esta situación. Es decir, estamos en un contexto en el que la situación además empeora cada vez más y las medidas que se toman todas son puras improvisaciones y manotazos y respuestas desesperadas para darle algo a la población que la tranquilice. Pena de muerte, endurecimiento de estado de emergencia, que no pasa nada en el estado de emergencia, siguen matando gente, siguen extorsionando. No saben qué hacer, no tienen idea de cómo enfrentar esta crisis que estamos atravesando, que además ya aburre repetir lo mismo. Necesitamos un liderazgo que no tenemos, necesitamos una estrategia que no tenemos, necesitamos integrar todos los recursos que tenemos en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el sistema carcelario, en los municipios a través de los serenazgos, con el aporte que puedan hacer las empresas privadas con sus cámaras y sus equipos y personal de seguridad, con los barrios organizados, todos juntos enfrentando la delincuencia para arrinconarle, que no nos arrinconen ellos a nosotros. Pero esta gente no tiene idea ni por dónde empezar. Ni por dónde empezar. Entonces, yo sé que hay una discusión de fondo de hace rato. Yo soy un convencido, como muchos otros, que si en diciembre del año 22 la señora Dina Boluarte hubiera honrado su compromiso de renunciar si Pedro Castillo se iba a irse con él, que era lo que debió ocurrir, la historia del Perú hubiera sido otra. Y no estaríamos como estamos hoy. No estaríamos en el mejor de los mundos seguramente, pero no estaríamos tan mal como estamos ahora. Y hoy hay gente que ya está poniendo otra vez en discusión la vacancia presidencial cuando estamos al borde de la PEC y al borde de la inauguración del puerto de Chancay y de acontecimientos que nos ponen en el centro de la atención de la economía mundial. Nos ponen en un lugar privilegiado que podemos perder si no somos capaces de dar un mínimo de respuesta. Entonces, yo quiero insistir en esto. Discutamos si deben adelantarse las elecciones o no, o cuál es la salida más inteligente a una crisis donde además tenemos un problema adicional que hay que reconocerlo. No tenemos liderazgos alternativos. ¿A quién vamos a poner si sacamos a la señora Dina Boluarte? ¿Vamos a escoger otra vez entre los contra este y contra la otra? ¿Otra vez vamos a repetir la historia? ¿O vamos a tener finalmente alguien, no alguien en quien confiar, un proyecto nacional, un destino como país para los próximos 30 años que es representado con personas que circunstancialmente representan ese proyecto nacional y que pueden ser intercambiables? Hoy será uno o una y mañana serán otros. Pero lo importante es tener ese proyecto nacional, ese sueño compartido que no tenemos. Que no tenemos, porque la política se ha degradado, se ha convertido en una actividad criminal. Y porque estamos además en un contexto muy complicado. Yo lo he dicho en otras oportunidades. En circunstancias como esta, en el Perú hace rato que hubiera habido un golpe de Estado. Hace rato. Porque eso ha sido la historia de nuestros últimos 200 años. Miren ustedes en lo que han convertido nuestra democracia. O sea, merece el nombre de la democracia este sistema basado en partidos que son casi todos organizaciones criminales. ¿Ah? Esa es la base del sistema democrático, una banda de delincuentes o bandas de delincuentes que disputan por llegar al poder a ver quién se roba el presupuesto de la República. Y donde desde con unos niveles de aprobación pues vergonzosos, o sea, esta gente no tiene ninguna legitimidad para tomar decisiones en representación del país porque no representan al país. Pero además están haciendo esfuerzos por perder incluso legalidad, que es la que reclaman. No, nosotros fuimos elegidos, dice. Pero si ustedes violan la Constitución una semana sí y la otra también, modificando leyes, interfiriendo en el Ministerio Público, en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional, tratando de controlarlo todo, ¿para qué? Para protegerse de las investigaciones por corrupción. Para eso. Y de paso están ayudando a las organizaciones criminales con sus decisiones. Entonces estamos en un contexto sumamente complejo donde hay que discutir con serenidad cómo salimos de esto y donde yo insisto, tienen una responsabilidad los gremios de todo tipo. Porque en este momento en el Perú los partidos no representan a la sociedad. Hoy la sociedad está representada por los sindicatos y las organizaciones y las empresas de transportistas. Por la Cámara Peruana de la Construcción, que hoy día sale a marchar con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, por la Sociedad Nacional de Industria, por las organizaciones como las de Gamarra y de Mesa Redonda y del Triángulo de Grau, que reúne a decenas de miles, más cientos de miles de pequeños empresarios en el Perú. Ahí está representada la sociedad peruana. En los colegios profesionales, ahí está representada la sociedad peruana. Y estos sectores y estas instituciones que representan a la sociedad peruana tienen la obligación de sentarse en una mesa y discutir una salida ordenada e inteligente para esta profunda crisis que estamos viviendo como país, que además supone algo que no hay que perder de vista. Se nos está yendo el tren de la historia de nuevo. Lo único que falta para que esto se parezca a la crisis de fines del siglo XIX es que Chile nos invada. Lo único que falta. Una polarización, una política que daba vergüenza, peruanos enfrentados unos con otros, ningún proyecto nacional, una enorme riqueza en guano y salitre, y nosotros no sabíamos qué hacer con ella, sino pelearnos entre nosotros. Nos invadieron, pues. Y no estábamos preparados para enfrentar la situación como estamos ahora, igualito. O sea, no está, este momento histórico se parece muy feamente y demasiado a ese contexto. Entonces hay que enfrentar esta situación con coraje. Y va a haber que comprarse pleitos quienes no están dispuestos a comprarse pleitos o que están mirando sus intereses de corto plazo mientras no se metan con mi negocio. Que no, ya se metieron con tu negocio. Esto va camino a Ecuador. A que cada vez sea peor, porque todas las medidas que están tomando estos ineptos no sirven para nada porque no hay liderazgo y no son parte de una estrategia consistente. Que además tiene que incluir esta estrategia, algo que es fundamental en el Perú hoy, que fíjense cómo todo se conecta. El lunes ocurrió un acontecimiento trascendental para la vida nacional que ya desapareció de los medios de comunicación. Alejandro Toledo, el presidente del Perú, ha sido sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por ladrón. Y eso es un mensaje muy poderoso de que en el Perú no estamos dispuestos a aceptar más corrupción y que esto tiene que acabarse porque la corrupción está carcomiendo los cimientos de nuestra sociedad. Y que para poder, por ejemplo, hoy enfrentar a la delincuencia, tenemos que limpiar a la policía, a la fiscalía y al Poder Judicial de los corruptos. Porque si hay motos y cementerios de patrulleros es porque hay corrupción en las adquisiciones. Por eso, no solamente incapacidad de gestión, falta de perspectiva, falta de planificación, sino corrupción pura y simple. Sin embargo, y frente a esta situación tan compleja, hay algo que es urgente. Y que no solamente tiene que ver con que empieza la reunión de la PEC y vamos a dar vergüenza, no. Porque ya el plan de Dina Boluarte y el impresentable del señor Gustavo Adriansen es militarizar el Perú mientras dure la PEC. Es decir, vamos a tener al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina y a toda la Policía Nacional, que no la vemos en la lucha contra la delincuencia en las calles, tomando las calles para proteger el evento de la PEC. Porque va a ser la única manera en que este se pueda hacer en un contexto de tal grado de descontento social. Pero la única manera de enfrentar la urgencia es por lo menos resolver el problema de la inseguridad de manera inmediata. Y eso pasa por una medida que es política. Hay que sacar al ministro del Interior y al comandante general de la policía y a su entorno, que son los responsables directos, legales de lo que estamos viviendo. De este fracaso que en la encuesta que pedimos a CPI se refleja de una manera clara, el 93% de la gente piensa que el gobierno ha fracasado. Y no es que piensa, porque ha fracasado. Porque es la realidad que la gente está viviendo. Todas las medidas que han tomado no han cambiado en nada la situación de la gente, que está cada vez peor en relación a la delincuencia. Entonces hay que comenzar por tomar esa decisión. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Que la señora Dina Boluarte tiene la cabeza, ¿no?, en concertación con sus amigos los Niños de Acción Popular, en que salga la ley que permita el pase a retiro de manera excepcional dentro de la policía para votar a Harvey Colchao. Y que ese es el compromiso de Juan José Santibáñez. Por eso están preocupados, no porque si sirve como ministro o no, sino porque si va a ser capaz de procesar en concertación simplemente innombrable con el Congreso de la República para echar a policías que se han atrevido a investigar a políticos corruptos o sospechosos de corrupción. Entonces la decisión, exitosa, una vez más, y con esto termino, está en manos de la señora Dina Boluarte. O ella saca a Juan José Santibáñez y saca a los altos mandos de la policía y pone a gente que sabe lo que hay que hacer, porque esa gente sobra. Yo le hago una lista, señora presidenta, por lo menos de 5 personas capaces de asumir esa función con responsabilidad y con eficiencia. Con algunas simpatizo políticamente, con otras no. No importa la política en este momento. Importa la capacidad para enfrentar esta situación. Pero si usted no lo hace, señora Dina Boluarte, la que va a terminar yéndose, o el que va a terminar yéndose, no es Juan José Santibáñez, es usted. Y más pronto de lo que usted imagina. Y no necesariamente en las condiciones que serían las mejores para el país. Yo creo que este es el momento de la responsabilidad. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.